Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Hola queridos oyentes, nos están escuchando un poco raro, un poco extraño porque estamos desde la Feria del Libro. Esta es una edición especial de Un Intelectual Transformativo y como siempre con invitados muy muy especiales. Les habla pues su directora Mariluz Guerrero y nuestra invitada es
Silvia Valencia de la editorial Lua Books.
Silvia Valencia, una editorial, todo esto claro, estamos en el marco de la Feria del Libro. Silvia, cuéntanos de ti, de Lua Books, ¿quién más es Lua Books?
Dale, Lua Books es una empresa colombiana, una editorial colombiana que le apuesta a libros que transformen a los chicos, que no sea solamente el goce de leer, aunque pues tiene un concepto estético muy fuerte nuestra editorial, también es una mirada crítica del mundo, es ofrecerles a través de los libros una mirada que los cambie, que cuando leas un libro te transforme, así como dice la Rosa, esto de la experiencia de la lectura, un libro recomendado, de que no es lo que pasa, la literatura no es lo que pasa, sino lo que nos pasa por dentro, por el corazón, por la cabeza, por lo que somos como sujetos. Entonces tratamos cada vez que hacemos un libro de pensar cómo hacemos que los chicos se transformen cuando lees. Somos un equipo de tres personas, tres profesionales. Está Lizardo Carvajal, que fundó la editorial, es un ilustrador, autor, un músico, es una persona así multipacética que tiene la posibilidad y la habilidad de construir libros de en su totalidad. O sea, Lizardo de muchos de nuestros libros hace las ilustraciones, los textos, la música. Y la otra persona es Juan Zap, es un desarrollador de software, un experto en hacer aplicaciones, porque Lua Books le apuesta mucho a lo digital, en que somos lectores nuevos, lectores que no solamente leemos en papel, digamos en esta tecnología, el libro códice ya es una tecnología, sino que leemos en el celular, leemos en la tablet, leemos en el computador, y bueno, aprovechar lo que es la tecnología para explorar lenguajes. Es una lectura de lenguajes, una lectura de un lenguaje gráfico, lenguaje literario, lenguaje musical y lenguaje audiovisual. Entonces, bueno, somos tres personas que hacemos libros, no tenemos muchos libros, tenemos 10 libros, básicamente porque un proyecto en Lua Books puede durar 6 meses pensándose, bueno, ¿cómo vamos a resolver no solo lo impreso, sino lo multimedia, lo gráfico?
Bueno, nos contaste de muchos, pero no nos contaste nada de ti, Silvia. ¿Quién es Silvia Valencia?
Listo. Yo soy una promotora de lectura. Eso soy, a eso me he dedicado hace unos 18 años. Hago promoción de lectura de muchas maneras. En la idea de promover lectura viene la formación. ¿De dónde encuentras formación para ser promotor de lectura? Lastimosamente en Colombia es una cosa nueva. Sí, yo estudié literatura, estudié música antes de eso. Mis padres son músicos, así que como que ocurrió, pero yo elegí las letras. Sin embargo, trabajé desde muy joven en fundaciones, en colegios, en espacios en donde la promoción de lectura se necesitaba no para enseñar cosas, no para estar dentro de una línea pedagógica, sino para despertar en los usuarios, en los lectores una pasión por leer. No me gusta el término hábito de leer, me gusta el deseo de leer. Todo lo que se te vuelve hábito, se te vuelve rutina, aburrido, es como cepillarse los dientes cuando uno está acostado, eso es horrible. Uno no quiere levantarse. Entonces tratamos de que sea de fomentar el deseo a la lectura. Entonces en eso me he especializado un poco, en cómo hacer que el otro se conecte y se emocione cuando lee. A mí los libros me cambiaron la vida, me la hacen más bella, más hermosa, más significativa, y desde ahí le comunico a los otros. Entonces, buscando formación, encontré toda la formación que existe en España, el máster en libros infantiles, el de la biblioteca. Yo hice el de bibliotecas y promoción de lectura, que es presencial allá, viendo muchas experiencias de bibliotecas. Aquí yo vivo en Cali soy profe de esas áreas, en Univalle, trabajo en ICESI también haciendo proyectos de lectura para la comunidad universitaria, trabajé mucho tiempo con el Banco de la República en sus áreas culturales, haciendo proyectos de promoción de lectura y de formación de públicos para las artes en general. Entonces, bueno, es un poquito de experiencia laboral oral, de mucha pasión por los libros. Yo soy la loca que compra mil libros. Aquí todos los vecinos editoriales saben que, ah, llegó Silvia, va a comprar muchos libros. Sobre todo, no solo por comprarlos, sino porque los comparto con mucha gente en otras iniciativas como el Globo que tengo en Cali, que también es un espacio para fomentar lectura entre los niños.
Bueno, ya que entramos a hablar del Globo como ese gran espacio, y que Silvia ya nos contó un poquito más de que el UBA pues nace también en Cali, de que no todo está aquí en Bogotá, entonces que podemos ir buscando como las experiencias que existen alrededor del país, y esta es una gran representación. ¿El Globo qué es?
El Globo es un restaurante. ¿Por qué es un restaurante? ¿Por qué no es una biblioteca? Con esta experiencia uno dice, no, uno arma una librería, ese es el sueño ahora, armarse una librería, una biblioteca divina. Yo quería que la lectura fuera un espacio, fuera un lugar, un espacio de encuentro orgánico. Es decir, muchos papás quizá no dicen un día, voy a ir a la biblioteca, pero sí dicen, voy a ir a comer. Lo dicen más seguido. Entonces era como un gol. Sí, vas a ir a comer, pero es que en el Globo no se lo vas a comer. La comida tiene formas de personajes de libros. El mantel tiene adivinanzas y libros y sopas de letras de libros. Mientras estás comiendo, hay alguien leyendo en voz alta libros de literatura infantil. Hay obras de títeres basadas en libros de literatura infantil. Entonces es como un restaurante, centro cultural, librería, biblioteca, que ha sido un refugio para la gente de Cali que le gustan los libros y que busca espacio significativo en familia. En el Globo no nos dejas a los niños y te vas. En el Globo te quedas con los niños y compartes con ellos tiempo significativo. El eslogan del Globo, creemos en la infancia de los niños y de los adultos. Sí, no la infancia como un proceso del desarrollo, sino la infancia como una necesidad del ser humano de sorprenderse, de ser creativo, de construir discurso para sí mismo, para darse sentido. Sí, digamos que ya cuando estamos grandes, la vida se vuelve muy pragmática. Cuando somos niños es que todo tiene wow, todo tiene como una magia que vamos perdiendo. Entonces en el Globo la idea es recuperar eso, y atendemos de jueves a domingo. Lleva 3 años, yo le ponía 6 meses. después de los primeros 6 meses, que encontramos que hay 80, 60 personas escuchando leer en voz alta un viernes por la noche en Cali, la ciudad lo derrumba. Yo dije, esto es lo que teníamos que hacer, y la gente sí necesita espacios como estos. No son muy comerciales, pero son necesarios para las familias.
Bueno, ya que no son muy comerciales y que queremos invitarlos, ¿dónde queda exactamente en el Globo?
El Globo queda en el barrio San Fernando Viejo, como por el estadio, por el Parque del Perro, calle Cuarta A, número 3420, está ahí como el corazón de la ciudad, de lo que antes era el centro de Cali. Digamos, antes San Fernando era donde Cali finalizaba, ahora es casi el centro. Entonces, ¿por qué no nos fuimos muy al sur? Digamos, donde hay muchas opciones para niños y muchos restaurantes, es una zona como elegantica en Cali, porque queremos que sea un sitio más incluyente, que no solamente puedan ir los niños que en sus colegios tienen grandes bibliotecas y super profesores, sino que puedan ir niños del centro, de otros lugares de Cali que no tienen acceso. Entonces por eso nos quedamos ahí, y ahí nos vamos a quedar.
Y ahí nos quedamos en el centro de Cali. Voy a hacer un pequeño corte comercial y volvemos en un momento.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Bueno, nos extrañaron nosotras, sí, mucho. Entonces, seguimos aquí con Silvia, que además nos va a contar de una promesa muy, muy importante que tiene el UBA Books, esta editorial colombiana, con todos los niños y los niños adultos que nos contaba Silvia, y pues con todos ustedes ahora, los oyentes que si no conocían del UBA Books, pues lo van a conocer. Silvia, ¿cuál es esa promesa?
Dale, nuestros libros tienen algo diferente a los demás libros. Cuando nos compras a nosotros, no solo estás comprando un objeto, sino una apuesta por transformación de la sociedad, y nosotros le llamamos la promesa UBA Books. Y todos los libros en la parte final del libro tienen unos puntos que me gustaría leer, uno, el que más me gusta, que es el punto número 4. La promoción del concepto de libertad entre jóvenes y niños será nuestro principal objetivo. Ese es uno de nuestros pilares de nuestra promesa. ¿Por qué? Porque creemos que la ideología es un asunto presente, no solamente en los libros, sino en el mundo en general, en las películas, en la vida diaria. Y bueno, es una ideología también a veces muy represiva la que nos acompaña, una ideología del mercado, una herejía del comercio, una ideología de lo que es ser mujer, de lo que es ser hombre, de lo que es ser... Sí, todo el tiempo estamos marcados, y a nosotros nos gusta el concepto de libertad, el concepto de que tú tienes que formar tu criterio solo, con la ayuda de muchas cosas. Uno es todo lo que lee, todos los que ama, pero que tú tengas la capacidad y el criterio para elegir, que no sea, no te impongan referentes que vienen de las películas solamente, que no te impongan solamente referentes que tienen que ver con el juego, sino que tengan que ver con lo reflexivo también. Entonces esta es una de las promesas que nos gusta. Todos nuestros libros vienen así. Cuando tú nos compras en línea, nosotros tenemos una tienda en línea donde muchísimas personas en todo el mundo nos compran libros, que nos sorprende, ¿no? A veces mandamos libros a países muy lejanos, el libro va con un mensaje, con tu nombre, se desgrada: gracias Laura por comprar nuestro libro, ayudas a un proyecto. O sea, va con una nota personalizada, va con la promesa, va con sentido. No queremos solo hacer libros, sino cambiarle la vida a los niños, y sabemos que eso no ocurre solamente con el producto, ocurre con el trato, con el acompañamiento, con la mediación, así que tratamos lo más posible de hacer esto.
Entonces, un libro, tú decías, lleva un mundo, y es un libro que tiene sentido y va con sentido, ¿cierto? Va con sentido por todos estos profesionales, cuidado en cada aspecto, en lo gráfico, en lo literario, en lo musical, que era algo que nos hablabas al comienzo del programa. Silvia, pero cuando entramos a la Feria del Libro nos encontramos con un montón de stands, con un montón de imágenes, de editoriales, de tiendas, de... Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos esos profes que están en formación? ¿Qué hacemos esos padres que hasta ahora tenemos un hijo y nos está interesando la literatura, pero no sabemos por dónde comenzar? O sea, ¿comenzamos por Edgar Allan Poe? Para mi hijo de 2 años, bueno, yo quiero que él desee leer, pero ese criterio es cómo lo formamos. ¿Cuál sería tu consejo para, pues, todos nosotros que estamos aprendiendo cada día sobre literatura infantil?
Super, ahí me gustaría acompañarme en las palabras de Ana María Machado. Tiene un texto acerca de la ideología, y Ana María Machado dice que la única solución para evitar estar contagiado de ideología es variedad, es leer mucho de muchos tipos. Así que más allá de desechar un tipo de literatura, es entender qué sentido tiene ese libro en el niño en el momento. Por ejemplo, muchos papás me llegan al Globo y me preguntan: Silvia, pero es que mi hija se enamoró el de las princesitas, de estas de Disney. Y yo, dale, ese libro también debe estar en casa. El problema es que sea lo único que hay en casa. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo se forma el criterio? Con variedad, ¿sí? Entonces, si ya tenemos muchos libros de princesas, es el momento de tener libros donde las niñas tengan otro lugar. Si ya tenemos muchos libros áureos, pues hay que llevarlos a otras cosas. Entonces, revisar un poco quién es ese niño sujeto lector que hemos formado, y en la feria seguro se van a encontrar con una oferta muy amplia. Esto a nivel temático, digamos como temático, pero a nivel gráfico, por ejemplo, mucha gente se acerca a los libros y tiene que tener colores pasteles, muy coloridos, los libros que son muy negros, los libros que como que no se ven muy festivos, no son muy llamativos visualmente. Esto es una falta también de educación visual que tenemos todos. Es decir, variedad en la propuesta gráfica también. Ilustradores con un trazo diferente, con una cosa abstracta, con un asunto que tenga que ver con el color, pero con la ausencia de color también, eso qué significa. Que tengan que ver también, otro criterio importante es que te permita dialogar. Hay libros que no llegas al diálogo porque se cierran a sí mismos solos, o sea, como que pum, lo leo, lo uso un día y no lo quiero volver a ver. Libros que tú sepas que te van a permitir conversar en la comida, que te van a permitir, los niños cuando se levantan y lo primero que quieren hacer es volver al libro, que lo quieren llevar como si fuera su peluche a clase. Eso no ocurre con los libros que no tienen mucho sentido. Muy rápidamente los niños que se acercan a libros muy de consumo, los compran, se enamoran en la feria o en el supermercado y los dejan a un lado y se quedan con los que los han movido por dentro, los han conmovido. Entonces ahí hay algunos criterios. La otra cosa, lo que me gusta a mí, ¿qué libros compro yo, por ejemplo? Yo me dedico a leer en voz alta. A mí me gusta acompañar la lectura. Yo creo en la lectura autónoma, pero también creo que en la primera infancia está la lectura acompañada. Así que cuando yo voy a leer, voy a comprar un libro, me fijo mucho en que me funcione para leer en voz alta. Hay unos criterios para la lectura en voz alta. Para niños pequeños, la extensión es un tema, es decir, libros muy largos me permiten otro tipo de interacción, así que yo prefiero que sean libros que pueda leer de su principio a su fin en la primera sentada. Y que además de eso me permitan una articulación de lenguajes, libros que me permitan jugar con onomatopeyas, libros que me permitan cantar, libros que me permitan analizar una imagen, libros que me permitan que el niño participe. Así, libros muy famosos, perfectos para leer en voz alta. Vamos a cazar un oso.
Vamos a cazar un oso.
Por la cantada, porque ellos dicen, nadie, aquí no hay ningún miedoso. No fui yo, di Bardacol, de verdad que no podía. Hay tantos libros perfectos para leer en voz alta. Y creo que la magia que tienen es que le permiten al niño sentirse parte del libro o disfrutar de otros lenguajes, como es el caso de Momentos, que es el libro que quería recomendarte de Lua Books, que lo hicimos pensado que sea un libro muy íntimo para leer tú solo, pero que te permita compartir con otros.
Bueno, ¿ustedes quieren escuchar Momentos? Pues nos tienen que dar un momentico y escuchar este comercial y conocer un poco más de Radio UNAD Virtual.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Regresamos aquí en Red de Infancias y pues Silvia nos va a dar ese libro, nos va a dar ese momento, esos momentos, pero vamos a esperar, vamos a tener que esperar un poquito, vamos a aumentar la ansiedad, pero no vamos a esperar sin libros, qué aburrido es esperar sin libros, ¿no? Entonces nos va a contar un poco de los títulos que tiene Lua Books en este momento.
Listo, vamos a empezar por el principio. El 2013, Pájaro de los Mil Cantos. El año, el libro con el que se funda Lua Books, es un proyecto muy grande con el que nos ganamos el Crea Digital, que es ese estímulo, ese premio que tiene el Ministerio de las TIC y de Cultura para crear libros impresos digitales. El Pájaro de los Mil Cantos es la historia de un investigador que se llama Sir William McCrough, que anda buscando el Pájaro de los Mil Cantos por todo el mundo y no lo encuentra y no lo encuentra, pero en su camino se va encontrando pájaros como que le llaman la atención, como el sinsonte, que puede imitar lenguas, si no sabían, buscan que el sinsonte puede imitar lo que uno dice. El tucán, el colibrí, pero de pronto como que en el camino Sir William McCrough se va volviendo un poquito loco y se va encontrando el pájaro mariposa, el pájaro de las palabras, el pájaro del tiempo, el pájaro jaula, el pájaro globo, el pájaro piano. Al final del libro te encuentras con los pájaros más bellos del mundo y es un libro que nos recuerda un poquito esto de la identidad, es decir, que quizá el pájaro de los mil cantos no existe porque si no tiene su propia voz no existe, no se puede andar imitando a todos los demás todo el tiempo. Entonces es un libro precioso que tiene una aplicación para el celular, que tiene un libro digital en 8 idiomas con juegos para crear tus propios pájaros. Entonces bueno, este es como nuestro bestseller con muchos premios además, y bueno, fue el primero. Luego este libro tiene un libro relacionado que se llama El Fantástico Aviario, que es una belleza porque esta ya es como una novelita, es un diario de viaje de Sir William McCrough, pero ya no como este, el pájaro es como para primera infancia y este ya es para niños más grandes, está en inglés y en español estos dos libros en su versión impresa, porque es como ir acompañando al investigador en muchos países y países también con conflictos, guerras, cosas bellas que le pasan en cada uno de los países, pero ver por ejemplo es conocer la historia del pájaro, es decir, ya no solo decir, ah, aquí está el pájaro de trompetas y canta, sino entender por qué el pájaro trompeta hizo sonido en la cabeza de Louis Armstrong y ahí aprendió a tocar jazz. Por ejemplo, las mariposas, el pájaro mariposa nace en el estómago de los enamorados y apenas se encuentran estallan los huevos y eso es lo que uno siente cuando uno se enamora, los pájaros mariposas en el estómago. Entonces son esas historias bellas, también muy ficcionales. El libro viene con un mapa en donde tú puedes ver dónde él se encontró a todos estos pájaros y viene con unas stickers que te permiten hacer una práctica de esas cuando nosotros llenamos el álbum jet que pegábamos cositas en el libro y que eso le iba dando sentido. Otro libro de Lux es Malaika, que nos gusta muchísimo, tiene varios premios también internacionales y tiene el premio de artes que nos permitió imprimirlo. Es la historia de una niña africana, de esos pocos libros de niños negros. Hay muy pocos niños que, bueno, pueden sentirse identificados. Por ejemplo, nosotros en Cali tenemos casi el 60% de la población negra y realmente muy pocos libros que, donde ellos se vean identificados. Entonces, es la historia de una niña y la sabana africana y sus padres elefantes, y Malaika va a tener que ir entendiendo poco a poco que su papá se va a ir quedando atrás en la manada, se va a ir quedando después de que era el más fuerte, se va a tener que ir cansando y se va a tener que quedar, y ella va a tener que asumir que su papá no solo se fue, sino que va a vivir en su memoria y con todas las historias bellas que le contó, y que va a adornar la sabana siendo un baobab, siendo un árbol de estos inmensos que le seguirá contando historias. Es un libro pensado como lo que les decía, lo de los colores, que ya no es el libro colorinche para niños, sino este es un libro casi que un color y negro. Está pensado como en el teatro de sombras, entonces es una estética diferente para los libros para niños, y ha gustado muchísimo porque las ilustraciones de Lizardo son preciosas, súper emotivas, cada ilustración parece como un póster que te gustaría poner en tu casa. Entonces, bueno, un libro súper recomendado, además un libro que habla sobre la muerte, que también es un tema que poco se toca. También tenemos el libro con Silvio Rodríguez que se llama El Hombre Extraño, un libro precioso, era nuestra canción favorita hace como 15 años, sigue siendo aún hoy, y dijimos, hombre, todo el mundo debería conocer estas historias de amor increíbles, no solo conocer a Silvio por su acción política y su música que un poquito mal llamada protesta, sino como un poeta que es y que logra contar cosas maravillosas. Así que hicimos este libro que también tiene un formato acordeón y que tiene la posibilidad de realidad virtual, te pones unas gafas y puedes meterte dentro de la ciudad que le construimos a este hombre extraño. ¡Ay! Faltan un montón. Las novedades. De las novedades me gustaría contarles sobre El Mercado de Pulgas. Es un libro que conecta generaciones. Los niños no conocieron el cassette. No les tocó el Tamagotchi. A mí tocó el Tamagotchi. No les tocó la rocola. No les tocó un montón de cosas que eran parte de la generación de sus padres y que la tecnología ha ido obviando y que ha ido como la historia, el desarrollo los ha ido dejando atrás, pero que sería maravilloso poderle contar a nuestros hijos cómo nosotros escuchábamos música antes. Mira, y teníamos que darle la vuelta al cassette para rebobinarlo y no sé qué. Entonces es un libro que tiene una aplicación que te invita a conocer 140 historias de objetos. Es un libro informativo también, pero también es un libro de poesía cuando ya lo ves en su parte física. Súper recomendado para conversar con los hijos. Y otro nuevo es El Libro de los Monstruos.
Uy, espérate, Los Monstruos. Yo debo confesar que le tengo miedo a muchas cosas y que Los Monstruos, además de tener una historia dentro, bueno, una no, eso es algo muy especial que tienen Los Monstruos, y que de verdad, verdad, cuéntanos, ¿cómo es posible que un libro tenga 1 millón de historias?
Mira, es imposible, odiamos cuando los libros se acaban, los libros que nos encantan y se acaban es como, yo quería que se me siguiera acompañando, así que creamos un libro que tiene un troquel, es decir, que puedes ir modificando los monstruos, intercambiando los monstruos, entonces le pones la cabeza de uno a los ojos de otro. Esto es una práctica didáctica desde hace mucho tiempo, que existen muchos juegos que te permiten combinar, pero la idea no es solo combinar los monstruos como juegos, sino indagar también un poquito eso de los miedos. Entonces hicimos una encuesta en nuestras redes, preguntándole a la gente a qué tenían miedo, y escogimos los que más votaban. Obviamente aparece el miedo al fuego, al agua, a la oscuridad, a las alturas, pero aparecen otros miedos como, por ejemplo, miedo a que mi hijo le pase algo. Ese es muy común entre las mamás, ¿no? Miedo a la muerte, miedo a que otros se mueran y no me acompañen. Entonces, pensando en eso, se hizo un libro así intercambiable, es decir, un libro que tú puedes construir 1 millón de monstruos distintos, pero 1 millón de historias también. Entonces, son rimas que muestran cuáles son los síntomas del monstruo y cómo se cura el monstruo. Obviamente, todos los miedos se curan con la risa. Así que es un libro de humor también. Cuando tú hablas de tus miedos, los miedos se van yendo, cuando tú te ríes de tus miedos, los miedos se van yendo. Así que son 36 monstruos con sus nombres científicos, con los nombres científicos de la fobia y todo, pero también con unas rimas preciosas que te ayudan a reírte, a disfrutar con las imágenes. También tiene una aplicación que te permite no solamente intercambiar las imágenes, sino escuchar el audio con una música bacanísima, tenebrosa, los audios estos graciosos que tiene el libro. Entonces hacemos libros infinitos que nos inspiran tuvieran también nuestros usuarios, también los niños. Es un tema muy común este de los miedos, pero quisimos trabajarlo con humor. Ya no el libro para superar el miedo solamente, sino el miedo para ser creativo con el miedo. El miedo es el que nos mueve a hacer cosas, ¿o no?
Sí, completamente. Hay miedo. Yo debo confesar que cuando era niña yo tenía miedo de hablar.
Ah, mira.
Y ahora hago radio. Mira, y además, bueno, soy profe, que significa hablar todo el tiempo. Bueno, dentro de eso yo duré sin hablar durante 7 años.
¿Sin hablar ni una palabra?
Solamente decía sí o no, pero bueno, eso voy a leer. Voy a buscar mi monstruo y me voy a reír con él y de él y de mí.
¿A eso? Es un acto de inteligencia reírse de uno mismo, perfecto.
Entonces, llegó el momento de la recomendatón. Y Silvia, además de todo lo que nos ha contado que hace, que imagina y que quiere hacer y que ha hecho, pues está Momentos. ¿Qué es Momentos, Silvia?
El Momentos es una novedad también de Luba Books. Acabo de salir ayer de la imprenta así calentito para lanzarlo aquí en la feria. Es un libro mío que lo hice pensando en... no sé, yo tengo una familia maravillosa. Tengo una familia todavía, digamos, con una unidad, como con una unidad familiar muy, muy particular, de esto de que no solo está tu papá y tu mamá, sino tus tíos, tus abuelos. Es una cosa muy afectiva. Y me gustaría honrar esas familias que todavía tienen esa forma, pero también las diferentes, esas familias que son distintas, que tienen dos papás, dos mamás, que son diferentes. Entonces hicimos un libro que se llamaba Momentos. En la idea que tú puedas guardar en la memoria los momentos que más amas y que esos momentos son los que te permiten ser quien eres y construir para adelante en el futuro. Es un libro que habla del pasado, del presente y del futuro y está protagonizado por un chanchito, por un chanchito lo más de tierno. Entonces, más que leérselos, me gustaría contarles, por ejemplo, cómo empieza el libro. Dice: cuando llegamos a casa, después de que despedirnos por última vez de la abuela, papá empezó una tarea. Papá trabajaba mucho y casi nunca estaba en casa, por eso me sorprendió lo que hizo. Por un momento que pensé que papá se había vuelto loco, nadie se atrevió a interrumpirlo. Este es un libro álbum, tienes que ver las imágenes para poder entenderlo. Papá está colgando unos visores en la pared. ¿Los visores qué son? Si nos están escuchando niños, no saben qué son visores. Si nos están escuchando los grandes, se van a acordar de unas cositas pequeñitas que antes le daban uno en el circo. Cuando iba a visita a un pueblo, uno veía como con un visorcito chiquitico una imagen ampliada. Eso son lo que está haciendo el papá y está colgando en toda la casa para que su hijo no pierda la memoria, para que su hijo recuerde a su abuela, vea a sus papás jóvenes y se reúnan a hablar de eso, se reúnan a hablar de recuerdos. Pero es que de solo recuerdos no vivimos. Entonces emprenden otro proyecto. Ese es un proyecto de mamá. La mamá se le ocurre que, bueno, ya tenemos la memoria, la guardamos, la atesoramos, pero ¿y qué tal si soñamos para adelante, para el futuro? Así que cuelgan, en vez de los visores en la pared, rollitos con sueños donde ellos han escrito, y este es el rollo de mamá. El rollo de mamá, así lo anuncia Chanchito. Cuando abrí el primer rollo, recordé la canción que mamá me cantaba cuando niño. Esta es la canción. Llenito de aire caliente, un globo sube con gente, donde se ve claro el cielo, muy lejos está del suelo. En el viejo cuento el lobo sopla como en un globo, como si mordiera ardiente una gran papa caliente. Solo hasta ese día supe que ese era el gran sueño de mamá, subirse en un globo. Y así empieza, papá cuenta su sueño, papá quiere ir a Machu Picchu, todos tienen un gran sueño. Chanchito quiere ser una estrella del rock, quiere ser como Jimi Hendrix. Al final, eso que los papás, la familia de Chanchito hizo con él, se vuelve una tradición familiar y Chanchito en su familia lo continúa. Y honra ese momento precioso de soñar y construir recuerdos, convirtiéndose en fotógrafo y tomándote una foto a ti mismo cuando terminas de leerlo. Y así termina este libro de Momentos, que nos recuerda en este tiempo de lo efímero, de lo digital, que tomamos 1000 fotos con el celular y nunca las volvemos a ver, nos recuerda que a veces es importante detenerse, escoger los momentos con calma y guardarlos por siempre, la memoria en el corazón.
Silvia, ¿qué te puedo decir? Yo he venido al stand más temprano, debo confesarlo, hemos estado viajando por toda la feria hoy. Silvia me ha hecho llorar en el primer momento que me hizo conocer Momentos y en el segundo también, incluida también aquí a la profe Olga, que también recordó y soñó al mismo tiempo, que es la invitación de momentos. Recordar, estar en el presente para todo y
construir,
soñar, irse para adelante. Recuerden que Red de Infancias, te queremos agradecer desde todo el equipo de Red de Infancias, desde todo el equipo de la Radio UNAD Virtual y particularmente el equipo de la Licenciatura en Pedagogía Infantil por este espacio. Entonces, Silvia, nos gustaría pues que te despidieras de nosotros y de todos nuestros oyentes.
Muchísimas gracias a todos, espero que esto lo estén escuchando muchos maestros que van a trabajar con niños, que se acuerden que los libros no son solo herramientas. Esta es una de las cosas que en mis talleres, en mis clases, les recuerdo mucho a los maestros: no son solo herramientas, sino que son espacios de formación de sujeto, que somos los libros que amamos, la gente que amamos, y así el libro se daña, el libro se queda para siempre contigo. Así que regalar un libro siempre es una invitación a, no solo al mundo de la fantasía y a una cosa increíble, no, es una invitación a ser tú mismo cada día, y cada día mejor, cada día con más criterio, cada día más emocionado con el mundo. Así que los invitamos a que vengan a la feria, a que se enamoren de libros súper baratos. Los libros en Luavox son baratos, ¿lo dije? No. Son libros que están entre los 20 y los 30 mil pesos, o sea, hacemos libros de altísima calidad literaria, gráfica y tecnológica para todos los niños, no solo para los niños que lo pueden pagar. Los invito al Globo también, que cuando estén en Cali se arrimen a este lugar, porque vale la pena, porque es diferente, se van a sorprender de verdad. Muchísimas gracias por escucharme y por leer siempre.
Muchas gracias. Red Infancias es un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, y también los invitamos a la Feria del Libro, a Lua Books, a que la caminen, a que la jueguen, a que la disfruten y que traigan a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a sus estudiantes. Todo lo que quieran está en la Feria del Libro, para que alimenten esa promesa de Lua Books, la libertad.
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias, acompáñanos y conócenos.